La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Revisará el gobierno de Guadalajara la concesión de la empresa que opera los puntos limpios. Matan a golpes a un hombre en Tala. Una mujer también resultó lesionada en la agresión. Rechaza la presidenta Sheinbaum crisis financiera en Mexicana. Afirma que la aerolínea tendrá larga vida. Pagará el gobierno mexicano hasta 25 mil pesos por fusiles AK-47 en campaña de desarme. Presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República por corrupción en el Infonavit. A partir de febrero comienza la construcción de vivienda a manos del gobierno, confirman autoridades federales. Saldos de dos muertos y miles de evacuados dejan incendios fuera de control en Los Ángeles, California. Con información en materia de meteorología, este miércoles se pronostican lluvias, rachas de viento y el descenso de la temperatura en el noroeste y norte del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas regiones. Asimismo, se prevén lluvias en el oriente, sureste, occidente y centro del país. En el caso específico de Jalisco, cielo mayormente nublado con ambiente agradable durante la tarde y probabilidad de lluvia en diversos puntos de la entidad. Aquí en el área metropolitana amanecimos a una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 25, cielo nublado, temperatura templada esta tarde y fría en la noche y al amanecer. Por cierto, tampoco se descarta la probabilidad de lluvia en el transcurso de las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 30 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 19 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle, darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 8 de enero del 2025, y como todos los días le invito a participar con nosotros. Están a su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-50-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de sus mensajes. Carlos Flores de los controles de audio y en este micrófono les saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Uno de los grandes retos con los que arrancó la administración municipal en Guadalajara tenía que ver con el servicio de recolección de basura. Estaba por terminar la concesión de CAPSA, el gobierno asumiría esta responsabilidad, estaría prestando con sus propios recursos este servicio y corría, porque así lo planteaba la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, un plazo de por lo menos 3 meses para que poco a poco se fuera regularizando la prestación de este servicio y que el rostro de las calles en la ciudad, el servicio de recolección de basura, se prestara pues de manera mucho más eficiente, prácticamente con una cobertura al 100. Este es un tema del que hoy se platicó aquí en Radio Metrópoli con el jefe de gabinete del gobierno tapatío, Mario Silva Rodríguez. Habló de eso, del servicio de recolección, habló de la corresponsabilidad que usted y yo como ciudadanos tenemos también en este tema y habló también de otro asunto relacionado con la recolección de basura y el manejo de residuos que también desde hace años ha dado mucho de qué hablar. Los llamados puntos limpios, que si bien es cierto, no todas las personas utilizan de manera adecuada, también es cierto que la empresa que tiene esta concesión pues ha dejado mucho que desear, no solamente porque no se vacían con la regularidad o la frecuencia que tendría que hacerse, sino porque en realidad cuando llegan a recoger estos residuos que ya están separados por contenedores, terminan echándolos al mismo camión, todos revueltos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con estos puntos limpios? Porque en algunos casos de limpios, pues nada más el nombre. Grisela Torres Zambrano nos comparte lo más destacado de esta entrevista sostenida con Mario Silva.
En un plazo de 3 meses El Ayuntamiento de Guadalajara estabilizará la recolección de basura en las 441 colonias de la ciudad. El jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez, indica a Notisistema que el municipio no solo evitó una crisis a raíz del término de la concesión de CAPSA, sino que demostró que fue un acierto retomar el control del servicio, aun cuando la generación de residuos por las fiestas navideñas se incrementó un 20%.
Estamos hablando que del 18 de diciembre del 24, que fue cuando ya tomamos control y volvió a ser un servicio 100% público la recolección de los residuos, de 30.500 toneladas, más o menos 2.178 toneladas por día. En promedio eran 1.800 diarias toneladas que se generaban en el municipio de Guadalajara y se recolectaban. Y sí ha sido un reto importante porque el periodo navideño, como el doctor Gerardo Bernache, basurólogo, como él se autodenomina, ha comentado en otros momentos, se estima o se promedia que un 20% se incrementa la producción de la basura en la época de la Navidad y los festejos de Año Nuevo. Efectivamente, muchas personas le apostaban a que entraríamos a una crisis en el municipio. La verdad es que desde que la presidenta Verónica Delgadillo ganó el municipio, empezamos a trabajar en el diseño del modelo. Este es el primer paso, recoger la basura y garantizar que el servicio fuera bueno. Es el primer paso de una estrategia que va a llevar bastante tiempo en su implementación, y no me refiero a cosas de resultados, porque creo que ha sido como muy tangible que ha habido capacidad y que se tomó una decisión correcta al adquirir los camiones y hacernos cargo directamente de la operación, sino pensando en el mediano y largo plazo, en que ya hablando como habitantes de esta ciudad y esta metrópoli, tenemos que cambiar los hábitos, porque pasar de 700 gramos a 1 kilo, 300 gramos en el municipio de Guadalajara, pues lo que nos dice es que no estamos socialmente en la ruta correcta.
Guadalajara trabaja en estos momentos en la estabilización del servicio de recolección de basura, pero ya prepara el siguiente paso en busca de la corresponsabilidad ciudadana y empresarial.
Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio, eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos, por ejemplo, botellas de PET. Hay muchas botellas de PET tiradas en la metrópoli, es un tema y es una realidad. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza. Nos han buscado también de Canaco, de la CEMIC, para hablar de otro tipo de problemas como los escombros, que es un asunto muy importante y que necesitamos tomar una decisión a nivel metropolitano. Entonces,
por lo pronto, Silva Rodríguez advierte que el Ayuntamiento tapatío revisará también la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios, los cuales, lejos de ayudar a la separación de basura, se han convertido en depósito arbitrario de residuos.
Ahora que estabilicemos el servicio, vamos a entrar en una etapa de rediseño del trabajo sobre los puntos limpios. Son equipamientos que ya están en la ciudad, son equipamientos en donde tenemos que ser corresponsables a negocios, tenemos que ser corresponsables también a las colonias que algunas los han pedido. Pero no solo los puntos limpios, también te puedo hablar de comercio en vía pública, donde hay una persona vendiendo tacos al vapor, tortas ahogadas o fruta picada o cualquier cosa y tiene un permiso, también debe ser corresponsable de que su entorno esté limpio.
Además, se reforzará la vigilancia con cámaras en los puntos limpios.
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir y se está revisando cómo se va a proceder en ese sentido.
¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses, justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte.
El pasado 1 de enero se cumplieron los primeros 100 días de la administración municipal, la cual hasta el momento ha sorteado con éxito la recolección de basura. Mario Silva Rodríguez insiste en que el 2025 será para limpiar la casa y recibir el próximo año a miles de visitantes por la celebración del Mundial de Fútbol. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, pues ahí tiene usted los próximos pasos, las expectativas y los planteamientos que hacen las autoridades municipales en Guadalajara respecto a este que, como le decía a usted, no es un reto menor, la recolección y disposición final responsable de residuos en el municipio de Guadalajara. Cambiemos de municipio, vayamos ahora a Zapopan para platicar acerca de un tema que hace ya algunos meses planteaban las autoridades municipales. Me refiero a este proyecto conocido como Guardianes Viales, agentes que van a apoyar en puntos estratégicos, conflictivos en materia de vialidad. La intención, decían las autoridades municipales, en voz de su presidente Juan José Frangé, es mejorar la seguridad de los peatones, agilizar los tiempos de traslado, mejorar la circulación vehicular. Y con este propósito, incluso el gobierno municipal abrió una convocatoria a la ciudadanía para quien quisiera contratarse como guardián vial, un programa, insisto, para apoyar la movilidad urbana. ¿Cómo van las cosas? Sobre todo contemplando que mañana el regreso a clases y a la rutina, al día a día, pues nos plantea un escenario complejo en materia de movilidad. Claudia Manuela Pérez con la información actualizada. Hola Claudia, buenas tardes.
En febrero inician funciones los guardianes viales que ayudarán a agilizar la movilidad en las zonas más conflictivas en Zapopan. Esto lo señala el alcalde Juan José Frangé. Indica cuántos son.
80 elementos hasta ahorita, los que pasaron ya el examen, acaban de dar, son los 185 elementos de 230 los que ya tienen el examen. Y pues ya están certificados, ahora viene después del examen la práctica ya.
Señora presidente, que se detectaron 70 puntos conflictivos en materia de movilidad en Zapopan. Estima que aumenta 40% el tráfico vehicular con el regreso de los alumnos a las escuelas al concluir las vacaciones. Indica Ricardo que se hizo un trabajo con helicóptero para ver exactamente en qué zona de Zapopan son las más conflictivas para mandar a estos guardianes viales. Se detectaron que son 70 puntos en total los que son más conflictivos y bueno, ahí van a empezar estos guardianes viales a partir del mes de febrero. Dice que va a haber coordinación completa con la policía vial para no estorbarse entre ambas dependencias. También el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, habló acerca de los trabajos que iniciaron. Hoy pasamos por ahí, por la Avenida Patria, ya hay mantas que están informando acerca del inicio de obras de este puente, de este paso elevado por la Avenida Patria a la altura de Andares. Hay mantas y algunas máquinas, comenta el presidente municipal, Juan José Frangé, que ya esta semana iniciaron esos trabajos del paso elevado ahí en la Avenida Patria. Escuchamos.
Estamos arrancando ya arrancamos esta semana, estamos arrancando ya con los preparativos para, sobre todo vamos iniciando los retornos, que eso es lo más importante, y bueno, hay algunas veces que todavía estamos en algunas dudas, acuérdense que esto iba primero por abajo, por la parte de abajo, pero ni la ley nos permite hacer un paso de nivel que pase, imagínense, es un kilómetro de un solo carril, kilómetro 100, pues es muy difícil, ¿no?
Bueno, en un principio los comerciantes y vecinos de la zona pedían un paso deprimido ahí en esa zona de Avenida Patria, ya indicó el alcalde, no lo permite la ley, dice que sería muy, muy largo, entonces será un paso elevado. Señala que el paso elevado se construye aparte y solo va y se monta, y bueno, aquí lo principal son los retornos, los que se van a construir, reitera, será un paso elevado ya totalmente ratificado.
Es un elevado, como el mismo que está en el acueducto, que la gente tenga la tranquilidad de que no va a perjudicar ni va a hacer el ruido, ni que va la última tecnología la que estamos haciendo.
Asegura que habrá mínimas afectaciones a la movilidad en la zona de Andares, agrega que la obra tiene un costo estimado en 300 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 8 meses. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias. Gracias por la información. Estaremos al pendiente del desarrollo de estos trabajos y al pendiente también de los resultados que arroje este programa Guardianes Viales. Vamos a ver qué tal funciona y qué tanto pues logran ayudar al tema de la agilización de la movilidad, entendiendo que pues hace algunos meses la policía vial estaba en otras manos, con pocos elementos en las calles, y lo que ahora ha determinado el comisario Arispe, quien asumió las riendas de esta corporación, pues es sacar a todos los policías viales a la calle, que decía yo no sé qué estaban haciendo guardados.
Sí, efectivamente, hay que recordar que también el gobernador Pablo Lemus anunció la compra de motocicletas, o sea, van a regresar los policías viales motorizados, sí, a las calles de la ciudad.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información. José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica, también con su reporte. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. El 5 de abril es el día del autismo, pero no tenemos que esperar a que sea 5 de abril para hablar de este tema. Ya ves que es muy común que hoy no se celebra nada, hoy no tenemos nada que celebrar y demás. Pero bueno, es hasta el 5 de abril, pero hoy en módulo de servicio platicamos sobre autismo, pero no invitamos a médicos, no invitamos a especialistas, psiquiatras, psicólogos, lo que quiera usted disguste, no. Platicamos con tres mamás, sí, tres mamás que tienen tres jovencitos, una de 25, otro de 18 y otro de 14 años con autismo. Y que bueno, ellas se han convertido en las heroínas prácticamente de la condición humana que viven sus hijos. Un programa muy bonito, un programa que estuvo, repito, dedicado más que nada a que ellas nos platicaran las experiencias que han vivido, a lo que se han topado, a las barreras, a la discriminación, a las burlas, pero también al apoyo tanto de la familia, de las autoridades, de los amigos. Y platicamos con una de ellas, con Mónica. Ella tiene un hijo autista de 25 años de edad, y ella, esto es lo que le solicita a la autoridad estatal, ¿sí? Para que el autismo ya se tome muy en serio aquí en el estado. Escuchemos.
Nosotros, por ejemplo, siempre he pedido que se haga una estancia para estos niños, porque ya cuando ellos empiezan a ser adolescentes ya no los aceptan en ningún lado. Hay escuelas particulares, sí, sí las hay, para que los chicos puedan estar en esa escuela. Pero hay personas que no tenemos recursos, hay personas que no podemos pagar una escuela para que lo saquen adelante. ¿Y qué pasa? Se quedan en casa.
¿Y qué propondría?
Yo pido, primeramente, pues sí, se agradece que ya se hayan dado más centros de autismo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay centros, los centros de autismo son para llevar nosotros a nuestros hijos y estar ahí. Uh-huh. Y luego ya nos los traemos. Yo lo que pido a todas estas instituciones de gobierno es que tengan una estancia para que los chicos puedan estar ahí y nosotras podamos salir a trabajar. Esa es una. Otra, que los chicos tengan manera de que les puedan ofrecer un trabajo, porque son muy capaces, son muy capaces. Sí tienen sus características y condiciones diferentes, pero que les den una oportunidad para que puedan trabajar en algo que ellos puedan salir adelante solos, que se puedan volver independientes, porque el día que nosotros no vayamos a estar, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas, que cada vez son más? Entonces, yo sí pido, y las otras veces que me has invitado, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, que el gobierno pueda tener una estancia para nosotros llevarlos y nosotras poder salir a buscar también el sustento. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar medicinas para los chicos, hay que comprar alimentación, que la alimentación es muy diferente. Son chicos que necesitan una alimentación o que les gusta una alimentación diferente. Entonces,
pues ahí está lo que comenta una de las tres madres que hoy entrevistamos con hijos autistas. Quieren ellos una estancia un centro de estancia prolongada para que sus hijos autistas se queden ahí en lo que ellos trabajan. Decía ella que los medicamentos son caros, en los que ellos pueden hacer dinero, porque es cuidar a un hijo autista sí también requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, y hay veces esto genera que no puedan ir a trabajar y demás. Así que ahí está la petición al gobierno del estado por parte de esta mamá de un hijo autista. Hoy estuvieron tres con nosotros. Yo le invito a que escuche Módulo de Servicio en la repetición a las 10 o en el podcast. Y bueno, fue un programa muy bonito, con mucha sensibilidad, y sobre todo, y con esto concluyo, nos enseñaron a los que escuchamos este programa a cómo tratar a una persona autista. Así que bueno, pues ahí está mi reporte, mi querido Ricardo.
Bien, José Luis, que no caiga en saco roto ni en tierra estéril este llamado que hacen, pues en este caso, estas mamás que realizan, bueno, una labor increíble con todo el amor, con toda la entrega volcada en sus hijos, y que entiendo también es un tema que es apoyado por particularmente por Pablo Lemus, que ha sido una de las apuestas desde que era alcalde de Zapopan, ¿no?
Sí, fíjate que lo has dicho bien, por eso es que se lo dan directamente a Pablo Lemus, desde que era alcalde de Zapopan y luego de Guadalajara.
Ajá.
Y ahora como gobernador, él pretendía hacer un centro, por eso es que se dirigieron directamente al gobernador.
Bien, pues José Luis, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos al pendiente.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos un comentario de parte de nuestros radioescuchas hablando justo del tema de la basura. Dice, las autoridades tendrían que ponerse más estrictas porque apenas pasa el camión y los vecinos luego tiran más basura. El barrio más sucio, el de Aldama y Analco y el Gómez Farías, viven muchas personas cochinas, dice este radioescucha. Deberían multarlos hasta que entiendan, y de veras, pues poco a poco comience a cambiar esto. Gracias a este radioescucha por compartirnos su opinión al respecto. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Ya regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Revisará el gobierno de Guadalajara la concesión otorgada a la empresa que opera los puntos limpios. Matan a golpes a un hombre en Tala. Una mujer también resultó lesionada en la agresión. Rechaza la presidenta Sheinbaum crisis financiera en Mexicana. Afirma que la aerolínea tendrá larga vida. Pagar el gobierno mexicano hasta 25 mil pesos por fusiles AK-47 en campaña de despistolización. Presentan denuncias ante la Fiscalía por corrupción en el Infonavit. A partir de febrero comienza la construcción de vivienda a manos del gobierno, confirman autoridades federales. Saldos de dos muertos y miles de evacuados dejan incendios fuera de control en Los Ángeles, California. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 19 grados Celsius. Y vamos a más información generada en las últimas horas y que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California. La situación, pues, es crítica, de acuerdo con lo que consignan distintos medios. Este incendio forestal de grandes proporciones que está devastando particularmente una zona muy exclusiva cerca de Los Ángeles, dejando hasta el momento dos personas muertas y una cantidad importante, significativa, de heridos, más los miles que han tenido que ser evacuados, mientras las autoridades están luchando en contra del avance de las llamas, y lo están haciendo, hay que reconocerlo, en condiciones de extremo peligro. Desafortunadamente, de acuerdo con lo que confirman las autoridades de Los Ángeles, particularmente el jefe del departamento de bomberos, es que hay ya dos personas fallecidas por ahora por causas desconocidas y un número importante indeterminado hasta este momento de heridos. El fuego que comenzó el martes ha destruido unas 1.200 hectáreas, amenaza con extenderse debido a los vientos huracanados que han alcanzado velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Estos vientos conocidos como Santana son habituales en la región durante el invierno y esto está intensificando el avance del siniestro con el problema, con el riesgo que esto implica y con la imposibilidad, pues, de tener bajo control esta conflagración. Las autoridades han evacuado alrededor de 30.000 personas y en medio del pánico muchos residentes pues se vieron incluso obligados a abandonar sus vehículos en las carreteras y de plano irse corriendo. Los bomberos han utilizado maquinaria pesada para despejar los caminos, para facilitar el acceso a las áreas afectadas, en donde decenas de automóviles de lujo quedaron atrapados, quedaron simplemente dañados, como algunas escenas que seguramente usted ha visto en películas, ¿no? Cuando viene una catástrofe de esta naturaleza, una erupción volcánica, que se ven las calles completamente colapsadas, que los vehículos ni para atrás ni para adelante y la gente termina saliendo corriendo a pie. Bueno, eso está ocurriendo en Los Ángeles a consecuencia de este devastador incendio forestal. De regreso a nuestro país con la información generada desde la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy el nuevo titular, porque él antes estaba en Petróleos Mexicanos, del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, que ya había hablado de actos de corrupción, no se había mencionado todavía que se estuvieran presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República. Ya hoy se habló justamente de esto y se habla de desfalcos millonarios al Infonavit, o por lo menos desvío de recursos, cuando se suponía que se iban a construir viviendas y no se construyeron o no se entregaron o estuvieron mal hechas. Y también habló por ahí de un par de sofomes que están actuando también bajo el marco de la ley. Pero vamos a escuchar justamente parte de lo que comentó Octavio Romero Oropeza sobre uno de estos actos que tiene que ver con la forma de operar del Infonavit. Él dice que hay, como es un organismo tripartita, integrado por el gobierno, por los trabajadores y por los empresarios, cuando dice hay una propuesta que se hizo por parte de los empresarios, la dirección que está encargada de eso autorizó, sin que tuviera que pasar por ninguna autorización, se entregaron miles de millones de pesos para hacer obras y no se hicieron. Escuchemos a Octavio Romero Oropeza.
El Consejo de Administración aprobó una bolsa de 3.000 millones de pesos para construir 8.800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de estos desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda y, por lo tanto, al ahorro de los trabajadores.
Pero dice, esto que ocurrió más o menos entre 2013 y 2018, y yo diría que entre, más bien entre 2013 y 2016 más o menos, porque cuando entró la nueva administración, después de Alejandro Murat, a cargo de David Penchina, se prohibió que se construyera vivienda, solamente se iba a financiar. Bueno, en este periodo de más o menos 3 años, también se autorizó, por parte de los trabajadores, por parte del sector de la dirección que encabeza o que tiene que ver con los trabajadores y que no tiene que ver directamente con las autorizaciones del Consejo de Administración, bueno, también se autorizaron ahí otros 724 millones de pesos para que 13 desarrolladores entregaran vivienda, vivienda que nunca se entregó. Entonces, pues ya informaron hoy que había denuncias ante la Fiscalía. Y cambiando de tema, Mexicana de Aviación, ya lo habíamos venido mencionando el día de ayer, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las críticas de la oposición, luego de que Mexicana anunciara la cancelación de 8 de sus rutas y que se estaba evaluando cómo estaba la situación,
pues bueno, dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que están haciendo mucho escándalo. Escuchemos a la titular del Ejecutivo.
¿Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó mexicano? ¿No? Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves. No hay más que eso. Entonces no se preocupen los adversarios, y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida.
Y pues bueno, Ricardo, de paso informó que el día de hoy se estará reuniendo con elementos de la Sedena, los que son directores del Tren Maya, de los hoteles del Tren Maya, del AIFA, del aeropuerto de Tulum, los que tienen que ver directamente con el manejo, la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto incluye, por supuesto, a Mexicana de Aviación, y le estarán dando, dijo ella, un informe respecto de los avances en las obras, en el caso de que no hayan sido concluidas, y en el caso de la administración que haya llevado hasta el momento, como es en el caso de Mexicana, que ya llevó un año, y que, pues, más que dar números positivos, está dando números negativos. Mi reporte, Ricardo.
¿Qué hay que revisar? Pues, digamos, todas estas empresas del Estado o al servicio del Estado que desean las autoridades, pues no se trata de hacer negocio, pues sí, pero tampoco de perder dinero como campeones, porque, pues, me parece que digamos, echar a volar una aerolínea comercial, pues no tendría por qué ser una de las prioridades del gobierno, compitiendo un mercado del que no ha podido hacerse ni del 1%, en donde trae un porcentaje o un promedio de viajeros por vuelo, pues en realidad bajo, y que tampoco se ha traducido, porque entiendo que era parte de lo que planteaba en su momento Andrés Manuel López Obrador, en la disminución de los precios del resto de las aerolíneas, ¿no? Porque ese era el planteamiento, para que no se encarecieran, pues vamos metiendo una que los obligue a bajar. No ha pasado. Y además, ¿con qué cara? Con lo que están cobrando la TUA.
Exactamente, con lo que están cobrando de impuestos, que por cierto, hay que recordar que la TUA se utilizaba para financiar los bonos que se emitieron para la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Ajá. Que finalmente nunca se hizo, pero que se siguen pagando. Entonces yo me pregunto, ¿esa TUA se sigue pagando para la construcción, no construcción del aeropuerto de Texcoco, o se estaba utilizando para financiar Mexicana, o se está utilizando, para qué se está utilizando ese dinero?
Y cada vez más alta en algunas terminales aéreas, Arturo, en donde pues a veces sale más caro pagar el impuesto que el propio vuelo.
Sí, de hecho eso es lo que ocurre, que se paga más en impuestos, más en el TUA, ajá, que lo que se paga en el propio costo del boleto.
En fin, bueno, Arturo, muchas gracias por el reporte, y estamos al pendiente de estos dos temas. Qué suerte jurídica corren estas denuncias penales, y qué suerte financiera, corre la aerolínea.
Exactamente, estaremos pendientes.
Gracias, Arturo, abrazo.
Y abrazo de vuelta.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Hablando de cifras, y no muy alegres, habrá que decirlo, la Coparmex está preocupada, este organismo que agrupa a los empresarios del país. ¿Por qué? Porque se perdieron más de 400,000 empleos en el mes de diciembre, y estamos hablando de una de las cifras más altas para este mes en la última década. Es cierto que hay meses en los que de manera cíclica repuntan los empleos, hay meses en los que de manera cíclica caen, pero este diciembre, el que acaba de pasar, el peor en 10 años. La Coparmex considera que lo anterior es resultado de la debilidad económica que se registra en el país y que está afectando sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a esos pequeños emprendedores que se la juegan, que arriesgan su capital, que se autoemplean y que de pronto generan 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 empleos, empresarios micro, pequeños o medianos, que son los que mueven al país, ¿eh? Más allá de los grandes emporios y los grandes corporativos, no, ellos, los que se la juegan, que no, digamos, figuran en los rankings y en las listas, ni entre los hombres o mujeres más ricos del mundo, ni más poderosos, pero son los que mueven a México. El organismo patronal afirmó que la caída en el empleo no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una desaceleración económica que está afectando a las empresas, que tienen que enfrentar, por ejemplo, mayores costos laborales, más costos operativos, y ni hablar, dice la Coparmex, junto con una falta de apoyos e incentivos gubernamentales. Y hablando de dinero, hablando de recursos, del golpe al bolsillo y de la magia que de pronto hay que hacer para que rinda el recurso y el presupuesto, esta tarde queremos platicar con usted acerca de un asunto importante, sensible, el encarecimiento del precio de la tortilla. ¿Cuánto ha subido la tortilla, este alimento básico en el transcurso de los últimos años? ¿Cómo le está pegando a la economía de las familias mexicanas, sobre todo cuando 9 de cada 10 consume este alimento? Es un alimento básico presente en la mesa de la inmensa mayoría de los mexicanos. Forma parte de la dieta de 9 de cada 10 habitantes del país. Es un producto que también forma parte de nuestra cultura, obligado en nuestra gastronomía y también cada vez más caro. Hoy revisamos el incremento que ha registrado durante los últimos años el precio de la tortilla. El precio del kilogramo de este producto se ha incrementado alrededor del 50% en los últimos años. Es información oficial. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados revelan que en 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla rondaba los 15 pesos con 50 centavos. Hoy, en algunos puntos de México, rebasa los 23 pesos. Los consumidores lo resienten. Aquí un par de testimonios recogidos por N+.
Está caro. No se hace nada. Tiene que comer.
Igual se compra porque son los mismos que comen al día. No puede comer de menos.
La tortilla es un alimento básico de la dieta de los mexicanos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es consumido por el 90% de las familias en el país. Somos, por obvias razones, el principal consumidor de este tipo de producto a nivel mundial. Se estima que cada mexicano consume alrededor de 75 kilos de tortilla al año. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la importancia de este producto, su impacto en las familias y su encarecimiento.
Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado.
Llevar este alimento a la mesa resulta cada vez más complicado para las familias mexicanas. En el transcurso de los últimos 4 años, ha registrado un incremento en su precio, entre otras razones, por el encarecimiento de lo indispensable para su elaboración, es decir, porque hoy cuesta más el maíz, el gas y la electricidad, además de lo que implica la compra de maquinaria para su elaboración y el traslado del producto. Esto compartía al diario El País el propietario de una tortillería.
El gas es el que está subiendo mucho. Cada semana, cada mes.
Ante este escenario, hace 3 años el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaba directamente a la empresa Maseca, que controla el 70% del mercado de tortillas en México, de encarecer el producto y de hacerlo sin ningún tipo de justificación. Realizaba este llamado.
Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable.
La solicitud que hacía el entonces mandatario en 2022 tuvo eco y Maseca se comprometió a mantener los precios, anunciaba López Obrador.
El director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero, y eso es importante. Porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor reconocía que más allá de cómo variaban los precios del maíz y otros insumos, Maseca mantenía sus precios al alza, lo que inevitablemente obligó a los pequeños establecimientos a repercutir estos incrementos en el consumidor final y advertía sanciones. Es la voz del entonces titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía.
El tema es conocido por el gobierno federal y en este contexto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones a su equipo de trabajo para contener el encarecimiento de las tortillas y fue más allá al plantear que espera que al término de su sexenio el precio del producto incluso disminuya.
Nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio.
Sin embargo, quienes forman parte de esta industria ven con reservas este anuncio. Participan en el diálogo con el gobierno, pero de eso, a reducir el precio del producto, genera una gran distancia. En entrevista con El Heraldo, es la voz de Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Delegación Quintana Roo.
No hay tal. La industria, ninguna organización está buscando que haya una reducción en el precio. Las reuniones se están llevando a cabo a petición de la Secretaría de Agricultura y precisamente por ese anuncio que se hizo. Y la industria está dispuesta a colaborar para que pues las cosas se puedan solucionar de buena manera, pero se le ha hecho saber al gobierno federal de que la industria no está en posibilidades de reducir de ninguna manera actualmente el precio de la tortilla.
Cabe recordar que en México existen cerca de 130 mil tortillerías y que 8 de cada 10 familias en el país las consume prácticamente todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Julio Rodríguez, quien dice a Estados Unidos le está llegando el karma, a ver quién le construye todas estas casas que se quemaron si es que efectivamente decide pues deportar a los migrantes. De vuelta a la información generada en el panorama local, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de mi compañero Edgar Flores con los detalles relacionados con un operativo puesto en marcha en Tlaquepaque que tiene como objetivo pues brindarle algún tipo de apoyo, sobre todo algún tipo de refugio a personas que se encuentran en situación de calle. Durante las últimas horas hemos, me parece, percibido en términos generales el descenso de la temperatura y naturalmente quienes carecen de una vivienda llevan durante esta época del año la peor parte. Edgar, buenas tardes, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues durante la noche de ayer, aproximadamente a las 9, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Pedro Tlaquepaque emprendió un operativo, pues habrá que decirlo, amplio y detallado, con el único objetivo de dialogar con las personas en situación de calle e invitarlas a pasar las noches, el resto de las noches, entre esta onda gélida, y evitar así, bueno, primero, pues que pasen las inclemencias de las bajas temperaturas, pero también habrá que decirlo, para evitar que se registren muertes por hipotermia en este municipio. Me gustaría reconocer mucho la labor que han hecho los bomberos de Tlaquepaque, porque prácticamente desde que inició esta temporada invernal, pues han puesto puntual énfasis en proteger, en tratar de ayudar a estas personas de situación de indigencia, aunque, Ricardo, pues se topan con esta gran barrera que prácticamente en todos los municipios existe, que es la renuencia que tienen este sector de la población para pues aceptar la ayuda, pasar y refugiarse durante la noche dentro de un albergue. La gran mayoría de ellos, pues, nos comentaba el titular de la corporación, Enrique Mederos Flores, prácticamente 9 de cada 10 se niegan a recibir el apoyo. Pero bueno, pues la insistencia por parte de la corporación no ha cesado. Ayer no fue la excepción, repito, desde las 9 de la noche hasta prácticamente la 1 o 2 de la mañana, estuvieron haciendo recorridos de vigilancia por diferentes zonas de la Villa Alfarera para intentar persuadir a estas personas y que el frío pues no les pegue, como tú bien dices, pues de manera peor a estas personas que tienen que pasar la noche pues prácticamente a la intemperie. Si te parece, vamos a escuchar los detalles con el titular de bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Enrique Mederos Flores.
Mira, estamos en un operativo en delegaciones y colonias de nuestro municipio para invitar a las personas en situación de calle. Esto, la invitación es al albergue que instaló el DIF municipal del municipio de Tlaquepaque. Esto para invitarlos a un alojamiento y poder pasar este frente frío número 21 que nos está afectando en nuestro municipio.
Ahí las palabras y los detalles. Hay que recordar que apenas la semana pasada, bueno, pues también hacían un operativo que justamente impulsó Enrique Mederos Flores, que fue y pues acudir a diferentes zonas, principalmente a la zona de la Central Caminera, para ofrecerles, en esta ocasión, no traslado, sino pues ropa abrigadora, café, pan, para que pudieran mitigar un poquito pues las afectaciones que dejan esas bajas de temperaturas que están pegando prácticamente a todo el estado. Ahí sí fue un operativo exitoso, nos comentaba en el corte durante la mañana de hoy el director, que bueno, pues en este operativo para trasladaros un albergue no tuvieron mucha suerte, ninguno quiso, más que uno, pues ahí como que medio se persuadió y finalmente terminó aceptando, pero la gran mayoría se niegan, algo que sin duda alguna pues preocupa a Ricardo, al municipio, y que debería ocupar al resto de los municipios metropolitanos. Pero bueno, Tlaquepaque, pues palomita ahí, porque, insisto, han sido reiterados los operativos, las estrategias que han implementado para proteger a este sector de la población. Y justamente hablando de esta temporada invernal, de este frío que trae consigo, pues como ya vemos y como prácticamente todos los días se lo estamos padeciendo, la mala calidad del aire. Recordarás que ayer dábamos cuenta que el municipio de San Pedro Tlaquepaque había sancionado a un par de ladrilleras y el resto de los municipios metropolitanos no habían reportado algún tipo de irregularidad en torno a esos operativos para que, bueno, pues se cumpliera esta restricción estatal de que desde el 19 de diciembre y hasta el 3 de enero los negocios dedicados a la fabricación de ladrillos no pudieran operar debido a que, bueno, pues justamente cocinar los ladrillos tiene que ver con la quema de diferentes productos, diferentes combustibles que pues terminan aportando la mala calidad del aire. Zapopan ya respondió y resulta que pues en este municipio también se emprendieron operativos. El resultado hasta el corte del viernes pasado es de una ladrillera que fue encontrada operando en plena veda estatal, por lo cual se procedió a su clausura, al aseguramiento de la misma. No se habla de una sanción económica, pero sí, pues, de la clausura justamente para que ya no puedan operar por no haber acatado esta instrucción, que sin duda alguna, pues, abonó a estas malas condiciones en materia medioambiental que estamos padeciendo todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Es en total 3 ladrilleras, únicamente Zapopan y Tlaquepaque son los que han reportado incidencias en este tipo de veda. Recordando que a estos ladrilleros se les ofreció un apoyo por parte del gobierno estatal de aproximadamente 7,000 pesos para que pudieran mitigar un poco la afectación económica en esos poco más de 15 días que duró la restricción. Aún con ello, bueno, pues hubo quienes omitieron esta indicación por parte de las autoridades medioambientales y finalmente terminaron operando, pues terminando así con una sanción que, reitero, insisto, pues podría ser hasta cierto punto ejemplar para que los demás pongan sus barbas a remojar y que sepan que este tema pues no es justamente por afectarlos, sino por bien de toda la población de la metrópoli. Reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Pues estaremos al pendiente, mi estimado Edgar, de los resultados que arrojen estos operativos de vigilancia. Le restan todavía a la temporada invernal y a las bajas temperaturas, pues todavía varias semanas, incluso apenas vamos al punto más álgido en este sentido. Afortunadamente hoy, de acuerdo con la red de monitoreo de la Secretaría del Medio Ambiente, pues salvo en la zona de Santa Fe, en donde la calidad del aire es mala, prácticamente en el resto de la ciudad es buena, regular en puntos como Las Pintas, Santa Anita o Tlaquepaque, pero en el resto de la ciudad hoy es buena, de acuerdo con lo que la información que proporciona esta red de monitoreo. Pero pues no bajemos la guardia y no dejemos de estar al pendiente de este tema. Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Lo tenemos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores Maciel, platicando con usted acerca de las sanciones a estas ladrilleras y también de este operativo de protección, de acompañamiento a personas en situación de calle en el municipio de Tlaquepaque, porque, bueno, ahí viene el descenso un poco más pronunciado de las temperaturas aquí en nuestra ciudad. Incluso hay que recordar que por segundo día consecutivo se espera que llueva aquí en el estado de Jalisco por las condiciones meteorológicas presentes a nivel nacional y, como le digo a usted, por segundo día consecutivo en algunos municipios de nuestra entidad, entre ellos municipios metropolitanos. Ayer, por ejemplo, en Zapopan, en Guadalajara, podría registrarse esta tarde y también durante la noche una lluvia ligera. Y claro, el descenso de la temperatura del día de hoy, este miércoles, máxima 23, 24 grados, es decir, una jornada pues más bien fresca. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los deportes. Martín Navarro Vázquez, con lo mejor de la información deportiva. Estimado Martín, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, Richard, buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con lo más fresquecito, el tema internacional, porque arranca la Supercopa de España ya en territorio árabe. Se está llevando a cabo ya la Supercopa Española y Atlético de Bilbao está enfrentándose en este momento al equipo de Barcelona. No hay que olvidar que la otra serie se va a jugar el día de mañana. Tenemos que para el día de mañana Mallorca enfrentará al equipo del Real Madrid en punto de la 1:00 p.m. Así que ya inicia esta Supercopa de España. Y bueno, ya que hablamos de España, se realizó el sorteo para los octavos de final de la Copa del Rey y el Real Madrid ya tiene rival. Le tocó enfrentarse al Celta de Vigo. El Barcelona se enfrentará al Real Betis, mientras que en otra de las series atractivas, Elche contra Atlético de Madrid. ¿Cuándo se van a jugar las series? Bueno, entre los días 14 y 16 de enero. Y seguimos con otro personaje de España, porque Julen Lopetegui fue despedido el día de hoy por el West Ham United de la Liga de Inglaterra, y donde milita el futbolista mexicano Edson Álvarez. Esto lo confirmó el propio club en redes sociales. Y bueno, pues Lopetegui, que reemplazó a David Moyes como entrenador, que fue en mes de mayo, para ser más exactos, pero no dio mejores resultados. El español ganó solo 6 de sus 20 partidos de la Premier League, a pesar de una gran inversión que se hizo en nuevos fichajes durante el verano. Así que Edson Álvarez tendrá nuevo entrenador en la liga inglesa. En el fútbol mexicano, el torneo arranca el viernes y con Chivas se viene lo bueno. Prácticamente es un hecho, Luis Romo llega al Guadalajara. El futbolista dejó esta mañana las instalaciones de Cruz Azul y por la tarde estará ya aquí en la ciudad reuniéndose con la directiva rojiblanca para firmar un contrato que se dice será por 2 años y un aumento de sueldo. La negociación se considera excelente, pues Romo y una cantidad extra cercana a los 6 millones de dólares llegará a Chivas a cambio de Orozco Chiquete, el defensa que se va al equipo de la máquina. Pero se busca otro refuerzo. Se dice que en los próximos días, en las próximas horas, la directiva puede confirmar también a un cuarto nuevo elemento en las Chivas. Y bueno, por otro lado, en béisbol de grandes ligas, Justin Verlander deja a los Astros de Houston al llegar a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco por 1 año y $15 millones. Será la vigésima temporada en las grandes ligas para Verlander, ganador 3 veces del premio Cy Young de la Liga Americana y quien cumplirá 42 años el próximo mes. Se unirá a una rotación de los Gigantes liderada por el derecho Logan Webb. En semanas pasadas, San Francisco firmó también como agente libre al campo corto dominicano Willie Adames con un contrato de $182 millones por 7 años. Y bueno, Richard, ya para finalizar, bueno, hablemos del Medio Maratón de Guadalajara, que se va a correr el domingo 23 de febrero. Ojo, aún hay inscripciones para que se puedan anotar. Bonita playera la que van a presentar próximamente, una playera, pues puedo decir la marca, sí, ¿verdad, Richard? Adidas será la marca de esta playerita que van a utilizar los corredores del Medio Maratón, y se confirma que se llevará a cabo el mismo recorrido, la misma ruta de este Medio Maratón, porque se busca la etiqueta platino de la World Athletics, y como la ruta está certificada, tienen que mantener la salida y meta en la zona de la Minerva. Y vamos a escuchar un poquito de lo que nos habla al respecto David Prado, director de Comude.
Es una ruta que ya está avalada y certificada por la World Athletic, entonces en este momento no la vamos a modificar. Se mantiene la misma ruta, saldremos por la glorieta de la Minerva, ahí entre la Minerva y los arcos de Guadalajara, para subir obviamente a Niño Obrero, Lázaro Cárdenas, Avenida Chapalita, Avenida de las Rosas, Mariano Otero, la glorieta Niños Héroes, adelante, retornar, y prácticamente es la misma ruta. Entonces, estamos ya ahí trabajando para poder tener un gran evento.
Oye, David, ¿cómo va el tema de inscripciones? Sabemos que hay mucha gente interesada en acudir a inscribirse.
Bien, bien, Martín. Fíjate que desde las promociones que se hicieron con el maratón y las diferentes publicaciones que hemos ido generando a lo largo de todo este tiempo, va bastante bien. Tenemos una muy buena respuesta del público. Te puedo decir que ya andamos por ahí de 3/4 partes del aforo de lo que se está esperando, y eso nos tiene contentos, porque al final los grandes eventos que hace la ciudad de Guadalajara pues forman parte como del calendario primordial de las y los ciudadanos que practican actividad física en la Perla Tapatía, ¿no? Entonces, vamos trabajando, vamos bastante bien, y obviamente mencionarte algo no menos importante, que para este maratón obviamente estamos trabajando para la etiqueta Platinum, la máxima distinción que tienen los maratones y medio maratones.
Ahí lo que menciona David Prado, director de Comude, sobre este medio maratón que se llevará a cabo el domingo 23 de febrero. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que luego de 2 temporadas polémicas de La Casa de los Famosos, al parecer se filtró quiénes son los posibles participantes de la 3ª edición. Este programa ha funcionado como una especie de plataforma para que las celebridades puedan potenciar sus carreras profesionales en distintos aspectos. No obstante, en caso de generar alguna controversia, al salir del programa tienen que enfrentar las repercusiones tal y como ocurrió en temporadas pasadas. Pese a que la entrega anterior generó bastante polémica por los comportamientos de algunos participantes, la empresa confirmó oficialmente el lanzamiento de la 3ª temporada. Sin embargo, evitó entrar en detalles ante las expectativas que siguen surgiendo. Algunos usuarios en redes sociales ya han comenzado a filtrar listas con los nombres de posibles concursantes que podrían competir para ganar el gran premio de los 4 millones de pesos. Y en estas posibles listas se encuentran celebridades como Aarón Mercury, Aleida Núñez, Aristeo Casares, Kaeli, Dasha Huesca, Jorge el Burro Van Rankin, Julio César Chávez, Karina Torres, Laura León, Lorena de la Garza, Miguel Martínez, Miranda León, Rafael Polinesio, Raquenel, mejor conocida como Mari Boquitas, Rey Contreras y Sandra Itzel. Cabe destacar que hasta el momento las empresas involucradas en el reality show no han compartido detalles sobre la 3ª temporada, por lo cual se desconocen bastantes cosas, como por ejemplo los conductores, el formato, si el premio en efectivo va a seguir siendo de la misma cantidad y por supuesto la fecha de estreno. Además, hay que tomar en cuenta que en esta 9ª edición podrían implementar nuevas reglas de comportamiento tras la polémica que generó Adrián Marcelo. Y si ustedes no ubican algunos de estos que les nombré en la lista, probablemente es porque muchos son influencers que salieron de las redes sociales y que ya vimos la temporada pasada que esto no les funcionó tanto. Pero ya veremos si es una de las listas reales y quiénes van a estar participando, ya que se dé más información al respecto. Por otro lado, les cuento que el actor Mark Hamill, junto con su esposa Marilou York y también junto con su perrito, tuvieron que salir de urgencia hacia la casa de su hija en Hollywood, esto debido a los incendios que están sucediendo por allá en California. Comparten que ellos evacuaron Malibu a las 7 de la noche y mientras iban en la carretera podían ver cómo había incendios a ambos lados de esta misma. Y es que estos incendios, iniciados en Pacific Palisades, ya han consumido más de 1.182 hectáreas sin contención y han llevado a la evacuación de 30.000 personas, incluyendo otras celebridades como Mandy Moore, Eugene Levy y James Woods. Y es que la protagonista justamente de Un Amor para Recordar también compartió un mensaje tras tener que abandonar su hogar con su esposo, sus hijos y varias de sus mascotas. Comparte estar agradecida por la amabilidad de los amigos que les permitieron tener un lugar donde aterrizar, y hay otros famosos que también han expresado su apoyo y solidaridad a todos los cuerpos que se están moviendo para contener estos incendios, que por favor envíen sus oraciones y su fortaleza, porque estos momentos que están viviendo los socorristas, las familias afectadas y también los animales desplazados son bastante fuertes, así que veremos quiénes más siguen siendo afectados y que esperemos muy pronto puedan cesar todos estos incendios. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información. Ahora, en materia de seguridad, Ferrado Núñez con su reporte. Fer, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, qué gusto poder saludarte, decirte que durante el transcurso de estas últimas horas se han generado diversos acontecimientos de seguridad, pero destaca uno ocurrido en el municipio de El Salto, y es que autoridades localizaron y resguardaron el cuerpo de una mujer que presentaba un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo a lo señalado de manera oficial, fueron familiares de la víctima quienes la encontraron tendida en lo que comprende a un comedero de vacas, esto en las inmediaciones de las calles Durazno y Ciruelo, sobre una brecha de terracería en la colonia La Cima. De acuerdo a estas versiones, cuando localizan a esta mujer con esta lesión en la cabeza, hacen el llamado a las autoridades y es justo en ese momento que comienzan con alguna búsqueda de indicios en este punto. Señalan el principal responsable de esta agresión sería su pareja sentimental, quien a pesar de que se le ha estado buscando, no ha dado respuesta, no se le localiza por ningún lado, y es el principal sospechoso del feminicidio de esta víctima de 44 años de edad, que además fue localizado entre un abundante rastro de sangre en esta brecha de terracería del municipio de El Salto. Ya la Fiscalía del Estado comenzó con la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos y, por supuesto, encontrar posibles indicios que brinden datos de prueba contundentes en estas investigaciones. Por su parte, el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se dio a la tarea de trasladar el cadáver hasta el anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley que permita, evidentemente, otorgar aún más datos de prueba en esta indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía del Estado. Y, por supuesto, las autoridades están en la búsqueda de la pareja sentimental, quien, sería el principal sospechoso de este feminicidio que ocurre en la colonia La Cima del municipio del Salto, Ricardo.
Fer, te agradezco mucho la información y estamos al pendiente de las notas que en materia de seguridad se generen durante esta jornada. Por lo pronto, un abrazo.
Que sea una excelente tarde. Un abrazo, Ricardo.
Gracias. Lo mismo, Fer. Fernando Núñez con el recuento de la información en materia de seguridad, lo más reciente registrado durante las últimas horas. Antes de despedirnos, participación de nuestros radioescuchas, el caso de Luis Sagún Castellanos, quien afirma que hacer el pago del paquetazo le ha resultado complicado y lo puntualiza. Dice, después de capturar los datos, hay que poner un correo para que sea validado. Me envían una respuesta y me piden validar y ya tengo varios minutos esperando sin que se dé por validado mi correo, que es parte de las quejas recurrentes de algunas personas que han realizado este trámite, que lo hacen, diría yo, con un sentido de responsabilidad, de hacerlo lo antes posible, de aprovechar la oferta, ¿no?, como la plantea el gobierno estatal. Y lo cierto es que la respuesta de la ciudadanía ha sido tal que en algunos momentos, o en muchos momentos, el sistema termina por saturarse y pasan cosas como la que nos está reportando don Luis. Se ha puesto a disposición de la población otra página web en donde se promete menos saturación y, digamos, un trámite más ágil, más sencillo, aunque lo cierto es que esta parte que tiene que ver con el correo electrónico podría seguirse, digamos, viendo complicada. Hay que tener un poco de paciencia, don Luis, y pues ni hablar, seguir insistiendo. El propio gobierno reconoce que bueno, ha sido tremenda la cantidad de personas que están intentando realizar el trámite. Sergio B., también a través de WhatsApp, nos comenta, mañana empiezan las multas a los automovilistas que no traigan descubierto el código QR. Dice que va, o dicen que va a ser a criterio de los honorables servidores públicos de vialidad, si te multan o solamente viene el jalón de orejas, dice el comisario, ¿no? Y Sergio lo ve con mucho escepticismo. Dice, según la denominación del billete con el que te mochas, ¿a poco no? Es lo que comenta don Sergio B. Téngalo usted en cuenta porque, pues sí, mañana empiezan ya las sanciones a quienes lleven su código QR obstruido. Habrá que decirlo, no todas las placas que circulan tienen código QR, pero bueno, ya el nuevo diseño sí, y estamos pues en este trámite, en este proceso de transición. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. La temperatura actual en Guadalajara es de 20 grados, de hecho disminuyó un poquito, se espera una tarde templada con el descenso de la temperatura hacia el cierre de esta, e incluso le recuerdo la probabilidad de lluvia para que usted lo considere. Por lo pronto, gracias, le invito a permanecer en compañía de la Estación de las Noticias y mañana usted y yo nos reencontramos a partir de las 12:30 con más información.